Bienvenidos al Bri Podcast. Soy Clara Vega.
Y yo, Mateo Ruiz. Hoy les traemos historias muy concretas. La NSA acaba de revelar una intrusión masiva de un actor llamado Mythos. La FDA vivió un drama en la víspera de aprobar una nueva vacuna. Y empleados de Meta están en pie de guerra por una nueva política de datos para entrenar modelos.
Clara, esto acaba de salir en una audiencia del Congreso y es de esas cosas que te dejan helado. El jefe de la NSA acaba de declarar que un actor al que llaman Mythos comprometió prácticamente todos los sistemas clasificados en cuestión de horas.
Mythos, ese nombre no me suena de los APT habituales. ¿Estamos hablando de un grupo nuevo o de un nombre en clave para algo que ya conocíamos?
El testimonio no da detalles finos sobre la identidad, pero el punto aterrador es la velocidad. Habla de casi todos los sistemas. No de una intrusión puntual en un perímetro. La NSA no suele usar ese lenguaje en una audiencia pública.
Claro, y eso cambia la escala. Si lograron moverse lateralmente por segmentos aislados de la red clasificada en horas, implica que el adversario ya tenía un mapa muy detallado de la arquitectura o encontró un fallo de segmentación que dio acceso transversal inmediato.
Exacto. Y la consecuencia concreta que menciona el director es que la agencia ahora asume que las comunicaciones clasificadas almacenadas en ese periodo están potencialmente comprometidas en su totalidad, lo que dispara una reemisión masiva de credenciales y una reevaluación de cada sistema afectado.
Lo que no se dijo en la audiencia, porque nunca lo dicen ahí, es si esto fue espionaje tradicional de Estado-Nación o si hay un componente de preparación de terreno para algo disruptivo. Pero con una velocidad así, el daño principal ya no es lo que robaron, sino lo que pudieron haber alterado mientras tenían acceso.
¿Escuchaste lo de la FDA y la vacuna de Moderna? Ayer los asesores votaron por unanimidad para aprobarla, pero el camino hasta ahí fue bastante accidentado.
Cuéntame, porque vi los titulares sobre la votación unánime y parecía un trámite, pero mencionaste drama en la agencia.
Es que justo antes de la reunión, un funcionario de alto rango de la FDA, Peter Marks, renunció de golpe. Llevaba años liderando el área de productos biológicos. Fue una salida forzada por el nuevo secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., quien ha sido muy crítico de las vacunas.
O sea, aprueban la vacuna, pero el jefe de vacunas se va a la víspera. Eso sí que es un contexto bastante tenso. ¿Qué sabemos de las consecuencias inmediatas?
La concreta es que los Centros para el Control de Enfermedades, el CDC, ya tienen programado su propio panel asesor para el 23 de abril. Si ahí también hay luz verde, las dosis de esta inyección contra el virus respiratorio sincitial, el VRS, basada en ARN mensajero, podrían estar disponibles en farmacias para el otoño.
Respaldada por datos de eficacia que, según los documentos de la FDA, protege contra la enfermedad grave del VRS en adultos mayores, que es una causa enorme de hospitalizaciones en esa población.
Exacto. Y aunque la recomendación de los asesores no es legalmente vinculante, la agencia casi siempre la sigue. Así que la aprobación formal es inminente.
Queda la sombra institucional, eso sí. La renuncia forzada de Marx es un terremoto silencioso que deja a la FDA sin uno de sus arquitectos más respetados justo cuando arranca la temporada de decisiones sobre vacunas.
¿Escuchaste lo que está pasando con los empleados de Meta? Hay un grupo que lanzó una petición interna contra una nueva política de recolección de datos para entrenar modelos de aprendizaje automático.
No lo tenía clara. ¿Qué datos están recolectando y por qué la gente está tan inquieta?
La política se llama Model Capability Initiative y permitiría que Meta use conversaciones, documentos y otros materiales generados por sus propios empleados para alimentar sus modelos de milésima quincuagésima. El problema es que esto incluye información que antes se consideraba interna o confidencial.
Entonces, el cambio es que cosas que antes estaban protegidas por el ámbito laboral ahora podrían terminar directamente en los datos de entrenamiento de una IA. Eso tiene implicaciones serias de privacidad incluso dentro de la empresa.
Exacto. La petición exige que sea explícitamente opt-in, o sea, que cada empleado decida si participa. Por ahora, la iniciativa parece aplicar por defecto, salvo que te excluyas activamente.
Y el contexto más amplio es que no es solo Meta. Varias tecnológicas están buscando nuevas fuentes de datos humanos de alta calidad ahora que el contenido público de Internet se está agotando o deteriorando.
Buena lectura, Mateo. La consecuencia concreta acá es que se reabre el debate sobre dónde está la frontera entre propiedad intelectual corporativa y consentimiento individual, pero esta vez con los propios trabajadores como sujetos.
Y si la petición escala, podría forzar a Meta a cambiar los términos de uso internos no solo para esta iniciativa, sino a definir límites más claros para cualquier dato generado en el trabajo que termine entrenando IA.
Y eso sentaría un precedente importante en la industria, justo cuando el apetito por datos frescos está más alto que nunca. Mateo, ¿viste la historia que está circulando en Hacker News? Un dermatólogo, Matthew Sirwas, contó que al principio pensó que un escáner de ultrasonido conectado a Midjourney era una idea ridícula, y luego tuvo que admitir públicamente, estaba equivocado.
Espera, ¿un dermatólogo usando Midjourney con ultrasonido? ¿No es Midjourney un generador de imágenes a partir de texto?
Exacto. Y justo por eso a él le parecía un sinsentido hasta que vio el flujo de trabajo real. El escáner toma una imagen bidimensional del órgano, y esa imagen se convierte en el prompt para que Midjourney, que fue entrenado con un banco enorme de imágenes médicas, genere una visualización comprensible para el paciente.
Ah, entonces no está diagnosticando. La consecuencia concreta aquí es que el aparato no reemplaza al médico. El doctor Sirwas aclara que la imagen generada no se usa para decidir un tratamiento. Solo ayuda a que el paciente entienda qué está viendo el clínico en el monitor borroso del ultrasonido tradicional.
Clave. La máquina clínica sigue siendo la fuente de verdad. Midjourney actúa como una capa de traducción visual para quien está en la camilla, y el médico mantiene el control total del diagnóstico.
Y el contexto que explica el giro de Sirwas es ese. Él asumió que era un reemplazo peligroso, no una herramienta de comunicación. Cuando entendió que el prompt sale del dato crudo y que el modelo solo reconstruye lo que ya está ahí, retiró su objeción inicial.
¿Viste que se está hablando de un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Apertus? Es un foundation model abierto, pensado para lo que llaman IA soberana.
No lo tengo del todo claro. ¿Es otro modelo grande más o tiene algo distinto?
Lo llaman un foundation model abierto, pensado para lo que llaman IA soberana.
Ah, eso cambia la pista. Soberana significa que un país, una universidad o una empresa no depende de los modelos cerrados que vienen de un puñado de grandes laboratorios extranjeros.
Exacto. Aquí el gancho es que Apertus se presenta con licencia abierta de verdad para que cualquiera lo audite, lo ajuste a sus datos y lo corra en infraestructura propia.
Es un movimiento concreto. Si un gobierno no puede ver qué hay dentro del modelo que usa en salud o defensa, sencillamente no lo adopta.
Y la consecuencia inmediata es que proyectos así le suben la presión a los modelos propietarios, porque le dan a las instituciones una ruta para no quedarse atrapadas en un solo proveedor.
Bueno, Clara, vamos con el tema de cómo la inteligencia artificial está afectando los procesos de contratación. Hay un artículo que plantea que el problema ya está instalado, no es algo a futuro.
Eso es fuerte, Mateo. ¿Se refiere a que los candidatos usan IA para postular o a cómo las empresas filtran con ella?
A ambas caras de la misma moneda. El punto central es que la IA generativa permite a los postulantes producir currículums y cartas de presentación optimizados al extremo, mientras las empresas usan sistemas automáticos que, irónicamente, están entrenados para buscar esas mismas palabras clave.
Entonces es un bucle. Los dos lados usan herramientas similares que se anulan entre sí.
Exacto. El artículo menciona que esto está rompiendo la señal. Es decir, los reclutadores ya no pueden distinguir la competencia real de alguien de su habilidad para usar un modelo de lenguaje. La consecuencia concreta es que las decisiones de contratación se vuelven más frágiles y caras.
Y no mencionan una solución única, sino replantear completamente las evaluaciones. Cosas como pruebas de trabajo real, despriorizar el currículum y volver a la comunicación humana directa.
Justo. La idea es que si la barrera de entrada escrita se volvió artificial, hay que poner barreras donde la IA todavía no pueda simular tan fácil.
Oye, Mateo, ¿viste que Cloud, el asistente de Anthropic, está metiéndole a la verificación de identidad?
No me digas. ¿Es por lo de Cancel Cloud que andaba rondando? Debe ser un giro fuerte para una compañía que antes evitaba pedir datos personales.
Justo. El centro de ayuda confirma que ya empiezan a pedir una selfie o foto de un documento oficial para verificar la edad antes de dejar usar el servicio.
La consecuencia concreta es que esto empuja a más gente a decir, si voy a entregar datos, mejor lo hago con un modelo abierto que ejecuto yo mismo y donde no tengo que rendirle cuentas a nadie.
Oye, Mateo, vi un artículo con un título bastante directo. Probablemente estás usando mal las agent skills. Y me da la impresión de que muchas personas están frustradas con la parte más práctica de estos agentes de IA.
Sí, y va al grano. La crítica principal es que muchos desarrolladores tratan estas habilidades como simples APIs, sin darles instrucciones ni descripciones claras, y eso genera resultados impredecibles en lugar de flujos de trabajo estables.
Exacto. El artículo no da nombres de autor ni métricas, pero el argumento de fondo es que si no defines bien el propósito de la herramienta, el agente literalmente no sabe cuándo ni cómo usarla.
Y la consecuencia concreta es que pierdes la confianza en la automatización porque el sistema empieza a hacer cosas sin sentido y ya se han visto quejas de agentes que toman rutas absurdas solo por un aviso mal redactado.
¿Viste que en Hacker News alguien lanzó una idea bastante inquietante con un título que es casi un trabalenguas? La fatalidad justifica la valoración. ¿La singularidad está cerca?
Suena a dos conceptos gigantes pegados con pegamento. ¿A qué se refiere exactamente con que la fatalidad justifica lo que vale una empresa?
La publicación original argumenta que si crees que viene un colapso económico masivo o una crisis existencial, las valoraciones altísimas de ciertas empresas de inteligencia artificial hoy no son una burbuja, sino un cálculo lógico.
Ah, o sea, no es optimismo por el futuro, sino una cobertura contra el desastre. La consecuencia concreta para quien lo lee es que ese precio puede ser el reflejo del miedo, no del valor real.
En lo que sí empieza a haber bastante coincidencia entre responsables técnicos es en una nueva etiqueta para un problema viejo, la deuda cognitiva.
¿Deuda cognitiva?
Sí, lo plantean como la complejidad interna que hace que un equipo pierda demasiado tiempo solo en entender el sistema antes de poder tocar una línea de código. Algo más profundo que la deuda técnica clásica.
Y lo concreto es que varias empresas están midiendo eso como un costo real de onboarding. No es solo que el código sea feo, es que cada nueva persona tarda meses en ser productiva porque el mapa mental del sistema es un lío.
Mateo, hay dos cifras que vistas juntas cuentan una historia rara. Los combustibles fósiles son el 40% del tonelaje que mueven los buques de carga, pero se comen la mitad de todo el combustible marítimo.
O sea que mover carbón, petróleo y gas pesa menos de la mitad, pero el gasto energético es desproporcionado. Es porque muchos de esos cargamentos viajan en graneleros y tanqueros menos eficientes y las rutas suelen ser muy largas.
Exacto. Y al mismo tiempo, Google acaba de cruzar el 50% de tráfico global en IPv6, según el blog de AppNic. La conexión está justo ahí. El transporte físico de energía fósil sigue siendo brutalmente ineficiente, mientras la capa digital ya migró a una infraestructura más escalable.
La consecuencia concreta es que cualquier intento serio de descarbonizar el transporte marítimo choca de frente con ese 50% de consumo fósil. No basta con barcos más limpios si la mitad del combustible se lo lleva a la carga que precisamente queremos reducir.
PowerFox es un proyecto que acaba de aparecer para llevar una versión ligera de Firefox a Windows, con builds que ahora corren sobre la versión 141 del motor.
¿Y qué tipo de alivio real ofrece eso frente al Firefox normal?
Básicamente reduce consumo de RAM al eliminar telemetría, el lector de PDF integrado y otros extras pesados, usando el mismo perfil y soporte de extensiones, así que migrar no rompe tu flujo.
La consecuencia concreta es que le da algo de vida extra a máquinas viejas o con poca memoria sin cambiarte de ecosistema.
Mateo, hoy tuvimos desde la NSA declarando una intrusión masiva hasta una FDA que aprueba una vacuna mientras su arquitecto de vacunas se va a la víspera. Meta usando a sus propios empleados como fuente de datos y las preguntas sobre quién audita el código y quién verifica la identidad en las plataformas.
Y en el fondo, Clara, lo que cruza todo esto es la misma tensión. ¿Cuándo algo es una herramienta útil y cuándo se convierte en un riesgo difícil de controlar? Gracias por acompañarnos. Soy Mateo Ruiz.